A veces las cosas nos vienen desesperadamente y en el Antiguo Testamento vamos a ver un hombre que le había pasado algo inesperado, no como él pensaba que iba a ser. Interesante, en capítulo 5 de Segundo Reyes hablamos o encontramos a Naamán. Naamán era un general del ejército del enemigo. En todas las historias del Antiguo Testamento, muy pocos se centran en personas que no son hebreos, pero él no era. Inclusive resulta muchas cosas que a la superficie no son muy, digamos, son un poco confusos. Y vamos a empezar pues en capítulo 5 con versículo 1. Segundo de Reyes 5. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey porque la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rascó las vestiduras y exclamó: ¿y al caso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este tipo me pida sanar un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme a usted ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo delante de la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le diera: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, y así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creía que el profeta saldría y a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor para su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Al caso, los ríos de Damasco, el Abajá, el Farfar, ¿no son mejores que toda el agua en Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ello y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo que había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Wow. Hermanos, esa es cosa increíble. ¿Y cómo vamos a encontrar lo que está pasando aquí? Nos ayuda a ver quién era Naamán. En primer lugar, como dice allí, un general, pues, gran hombre a los ojos de su maestro, el rey, y muy respetado. El Señor le había dado la victoria a Aram. Un momento, vamos a pararnos, un paréntesis aquí. Cuando dice el Señor, está hablando de Jehová. Jehová había dado victoria al enemigo de los israelitas. Y según el contexto de los primeros versículos, ¿sobre quién esa victoria era? Los mismos israelitas. Fíjense que Dios había mandado victoria contra su propio pueblo. Un poco de sorpresa en sí mismo. ¿Cómo? Bueno, es que Dios estaba regando la situación para un futuro milagro, un futuro mejora, un futuro sorpresa. Porque a través de esta victoria se captura esa niña, ¿verdad? Bueno, ella no tenía, bueno, era niña. Y como muchacha, no se respetaba, era criada, servienta, pero fíjense que ella no tenía amargura en su corazón, aún en medio de los que la habían capturado. Aún más, está ayudando al general del mismo ejército que la había capturado. ¿Cómo? Bueno, si mi maestro, mi amo fuera a Samaria, hay un profeta allí que la puede sanar. ¡Qué cosa! ¡Qué milagro! Esa niña nos tiene mucho que entender ahí o aprender. Fíjense lo que dice: gran hombre, muy respetado, soldado valiente, pero. Ustedes ya entienden, este perro es más que un perro. Ay, que tenía lepra. Todo lo anterior se pinta mal con esa última frase. Hace un mes, un poco más, yo fui al oftalmólogo para que me chequearan los ojos. El doctor me dijo una cosa que personalmente no me agradó mucho. Empezó así: bueno, por un hombre de su edad, y un momento, yo no soy Abraham, ¿ok? Pero cuando empezó así, es como un golpe fuerte a mi ego, ¿verdad? Mira, yo no soy tan viejo. Por un hombre de tu edad, yo entiendo quizás un poco cuando le estaban dando la descripción de Naamán. Bueno, es y eso, esto, pero leproso. Todo ya, todos sus logros están pitado con esta cosa. Qué malo, ¿eh? Ahora, cuando supo de lo que la joven le había dicho, fue a su rey. Bueno, por supuesto, aunque era general, no tenía derecho a marcharse del país sin permiso. Fue a su rey, y los reyes, en la forma diplomática, no hablan con profetas. Reyes tratan con reyes. Entonces manda una carta al rey de Israel. Recuerden que estamos ya hablando de los reinados divididos: el reinado del sur de Judá y los del norte, los samaritanos. Y ya ellos nunca siguieron al Señor, y lo vamos a ver ahora. El rey de Israel dice: bueno, sí, puedes ir, y te voy a mandar con una carta. Supuestamente, si hay un hombre que puede sanar a alguien de la lepra, el rey debe saber quién es. Lo único malo es que no puso todo eso en la carta. Básicamente la carta decía: bueno, aquí está mi oficial, sánale de su lepra. Bueno, el rey de Israel, al leer esa carta, mira, tiene ahí está un general con lepra y yo me imagino, algunas tropas con él. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Rascó sus vestiduras. En aquel entonces, esa era una señal de desesperación completa. ¿Qué voy a hacer yo? Este hombre me pide pleito con esto. Yo no puedo. Al huir de lo que el rey había hecho, Eliseo, el profeta, mandó al rey: mira, mándale a mí y vamos a ver lo que pasa, para que ellos sepan que hay profeta, que Dios mismo es aquí. Ahora, él lo hace. Naamán, por supuesto, medio confuso, porque el rey de Israel no sabía nada. Entonces fue al profeta. Cuando llegó a su casa, fíjense, es un diplomático. Normalmente hay formas de presentarse y saludar uno al otro. ¿Y qué hace el profeta? Se manda un criado, se manda un sirviente. Dile a lavarse 7 veces. ¿Cómo? Este hombre estaba acostumbrado a lo formal y los saludos formales, y no de un criado. Estaba más enojado cuando le habían dicho a lavarse en el río Jordán. Hace 3 años, Kathy y yo estuvimos en Israel a ver el río Jordán. Hermanos, es lodo moviéndose. No es un lugar donde bañarse, ¿ok? Hay gente que lo hace, pero el agua no es muy clara. Y no me dio mucha gana hacerlo tampoco. Y yo supongo que en aquel entonces era tan lodoso como es ahora. Y él, con razón, en general dice: mira, ¿acaso el agua que está en mi país es mejor que todo el agua de este? Mira, yo no voy a hacer tal cosa, es estúpido. Y se marcha. Fíjense que sus sirvientes, sus siervos, pues, vienen a él para decirle: mira, jefe, mira, si fuera cosa grande, tú hubieras hecho sin nada. Lávate, es agua, hazlo. Inténtalo. Fíjense que el hombre primeramente tenía que humillarse a una muchacha para escuchar lo que había dicho. Y ahora a algunos de sus siervos diciéndole: lávate. ¿Ok? Lo hace. Yo supongo que cada vez por medio estaba allí bajando, saliendo, mirando. Pero al levantarse la 7ª vez, ¿qué pasa? ¡Wow! Quedó limpio, sanado y asombrado. Ahora regresa a la casa de Eliseo. Esta vez el profeta le encuentra. ¿Por qué no lo hizo primero? Al principio, quizás hay muchas razones, pero no creo que el profeta salió para verle en primer lugar, porque él quiso que él lo actuara por fe y no por una mala interpretación de magia de un profeta. El hombre tenía que creer lo que el profeta había dicho y obedecerle. Y por la fe fuera sanado. Y otra cosa es que el profeta no quiso dar la impresión que estaban a iguales en cuanto a los dioses de Siria y Jehová Dios Yahweh. Bueno, cuando regresa, ahora sale para reencontrarle. No solamente porque ya es sanado, pero por el testimonio del hombre mismo. Mira lo que dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Ya convencido. Los otros dioses que hay en mi país no son dioses. Solo un Dios puede hacer esto, y es el Dios de Israel, es Jehová. Wow. Hermanos, pudiéramos quedarnos ahí un tiempo largo, porque él tenía expectativas mal puestas. Recuerda lo que había dicho. Antes, él pensaba que el profeta iba a hacer qué. Que él mismo iba a salir y llamar y clamar al nombre de su Dios y mover la mano sobre el lugar y quedaría limpio. Y el profeta no hizo ni una sola cosa de tal forma. A veces nosotros llegamos a Dios en la misma forma. Dios, tú tienes que hacer y eso y el otro, y ya hemos detallado lo que Dios tiene que hacer. ¿Y sabe una cosa? No lo hace. De ninguna forma lo hace. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros aprendamos, no es por nuestras maquinarias ni planes, sino por los planes de él que debemos seguir. Ahora, es interesante, si tuviéramos más tiempo, lo que pide, el Eliseo ni recibe ningún regalo, entonces Naamán dice: bueno, ¿quieres llevar conmigo un poco de tierra de aquí? ¿Por qué tierra? Porque él sabía que el rey no iba a dejarle regresar a adorar a otro Dios. Y él quiso tener un recordatorio, pues, memoria de lo que Dios había hecho, para que pudiera seguir adorando a Jehová solo. Cosa increíble. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros esto y el año entrante? Y gracias por preguntar, porque si no, el mensaje iba a ser muy corto. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí. En primer lugar, necesitamos ir a Dios primero. Nunca le ocurrió al rey de Israel a pedir ni una sola cosa a Jehová. El hombre estaba allí y estaba mirando sus propias manos sin recurso ninguno. Fue la iniciativa del profeta, no del rey. Nosotros debemos ir a Dios primero por medio de oración y por medio de su palabra, para entender y comprender lo que Dios tiene para nosotros. Mira, en segundo lugar, él fue dispuestos, debemos ser dispuestos a escuchar a otros y buscar el consejo. Mire, él tenía que humillarse para escuchar a una niña y luego a sus propios sirvientes, siervos. Y eso fue parte del plan. Debemos humillarnos delante de Dios para escucharle, pero también debemos ser capaces a pedir ayuda. A veces pensamos que, bueno, no hay necesidad. Hermano, hay muchas cosas que no sé. Y lo más que estudio, lo más que encuentro que no conozco. Y he estudiado bastante. y me sorprende. El año pasado yo estaba repasando algunas cosas. Yo enseño historia de música y encontré una serie de cosas y empecé a repasarlos pensando, mira, nunca había escuchado esto. Nunca. Hermanos, no debemos pensar que ya sabemos todo. Todo el mundo ya lo sabe, incluyendo Dios. Solamente tenemos que admitirnos nosotros. Hay que humillarnos y buscar el consejo. El consejo de alguien maduro en la fe que nos pueda ayudar. Ahora, en tercer lugar, debemos entregar nuestras expectativas a Dios y responder en fe. Demasiado veces llegamos a Dios con ya la cosa planificada. Bueno, estamos en este pleito y tú, Señor, tienes que mandarme esto, el otro, y también este, y si no, el otro. Cuando Dios quiere hacer algo aún más grande y no según nuestro plan. Mira lo que dijo en Jesús en el jardín de Getsemaní. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún el Hijo de Dios se sometió bajo la autoridad de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Una cosa que nos va a ayudar en esto, ¿cómo vamos a entregar las expectativas a Dios? A veces nos ayuda a apuntarlos como y admitir que las tenemos. Pero otra cosa que nos va a ayudar es apuntar lo que Dios no había hecho quizás para este año pasado. Pueden encontrar por lo menos 5 cosas que Dios le había hecho o provisto este año pasado. Apúntalo. Mira cómo el Señor había hecho eso y otro, lo otro, mucho más. A lo mejor mucho más de lo que yo esperaba. Mantenga esta lista, porque lo vamos a usar ahora. Ahora, en cuarto lugar, mire la situación bajo otra luz. Es interesante que los siervos de Naamán le acercó con otro punto de vista. Mira, eso no es gran cosa. A veces ayuda en el consejo a recibir de otra persona otro consejo. Y por eso debemos preguntarnos cuál es la verdad de Dios en esta situación. ¿Cuál es la verdad de Dios en esta situación? A veces llegamos a lo incierto con un sinnúmero de miedos, un sinnúmero de preguntas que empiezan: ¿qué pasaría si esto? ¿O qué pasaría si esto? ¿O qué pasa? Y estamos ya inundados con esos miedos y incertidumbres que ni podemos pensar. Y debemos buscar clarificación, qué es la verdad de Dios en esta situación. Bueno, yo no sé de todo, pero sé que podemos empezar con una verdad, que Dios está en control. Dios nos ama y podemos confiar en Él. Esa es una verdad de Dios. Su palabra es la verdad de Dios. Algo que nos ayudaría en esta lista de lo que Dios había hecho el año pasado es revisarlo. Bueno, mira cómo Dios me hizo eso. Estamos pasando eso y el otro. Mira lo que Dios ha hecho. Y repasarlo nos ayuda a tener la confianza de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Otra historia, no tenemos tiempo para a mirarlo más profundamente, pero en un tiempo antes que estamos leyendo, en el Reino del Sur, Josafat estaba enfrentando los moabitas, una cantidad de ellos casi sin número. Ellos no tenían ningún chance. Y el rey Josafat estaba completamente sin palabras. En capítulo 20 de Segundo de Crónicas, versículo 12, quizás quiere apuntarlo. Segundo de Crónicas 20, 12. Él ora algo que he orado miles de veces, sinceramente. Cuando no sé exactamente qué hacer o qué es la voluntad de Dios, yo uso esta misma oración del rey Josafat. Segundo de Crónicas 20, 12. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Hay que darle nuestras expectativas y mirar la situación en otra luz y luego responder en gratitud por lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Saque esta lista. Revísala. Señor, tú has hecho esto y el otro. Señor, cuánto te damos gracias. En este año que viene, no hay mejor forma de arrancar el año que arrancar el año dándole gracias por lo que había hecho y en fe lo que va a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a enfrentar el año? Espero que puede buscar la ayuda de Dios primero, estar dispuesto a escuchar el consejo de otros, ¿verdad? A entregar nuestras expectativas al único que ya sabe qué va a pasar en el futuro, que nos ama, que nos cuida, y ver la situación quizás en otra luz y preguntarnos cuál es la verdad de Dios en esta situación. ¿Qué dice la palabra? En vez de dar vueltas en un afán de nuestros recursos inadecuados, a buscar el recurso sabio del Espíritu Santo y su palabra en nuestra vida. y responder en gratitud por lo que ha hecho y lo que va a hacer. Hermanos, quiero pedir que inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojos. Espero que si hay aceptado al Señor, ya entiende lo que estoy diciendo, pero es muy posible que no conoce al Señor como Señor y Salvador. Y realmente no hay mejor forma de empezar un año nuevo que conocerle como su Salvador.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.